Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Vamos con lo que está pasando en este martes 17 de febrero, día en el que el Hércules ha reanudado los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del sábado ante el Juventud Torremolinos en tierras malagueñas. Entrenamiento esta mañana en el campo de Fontcalent sin Alberto Toril. El delantero mallorquín sigue al margen del grupo. De hecho, hoy no ha estado en Fontcalent, sino en la clínica, tratándose de esas molestias musculares que, según el club, no es una lesión, pero que le impidieron el otro día entrar en la convocatoria en el partido contra la Antequera, y de momento le hacen ser duda a Toril para el próximo sábado 4:15 en Torremolinos. Toril es duda y luego hay tres bajas confirmadas en el Hércules: el sancionado Roger Colomina, que cumple ciclo de amonestaciones, el lesionado Soldevila y Carlos Abad, que anda recuperándose tras ser operado de apendicitis. Tendrá que hacer una variante Beto en el centro del campo sin Roger. Veremos si entra en el 11 Benjamed o si tiene otro plan para esa posición, como por ejemplo Antonio Aranda o como Carlos Mangada. Será este uno de los temas a debatir hoy en la tertulia herculana. Vienen los comentaristas, pero hay más temas. Más temas como por ejemplo la inercia del equipo, que no es ni mucho menos buena, con solo una victoria del Hércules en los últimos 7 partidos disputados. Números que no te llevan al playoff. Hay que mejorarlos y mucho de aquí a final de liga, con 14 jornadas por delante. Escuchas Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Y luego está el asunto social, un poco agitado en las últimas horas, después de que las tres peñas que conforman la grada de animación del Rico Pérez, Curva Sur, Furia Herculana y Frente Herculano, después de que estas tres peñas hayan anunciado que dejan de animar en los partidos en el Rico Pérez. Estas peñas que no han explicado los motivos, pero el asunto es que se sienten perseguidos por el club, porque donde sí hay un comunicado es en la cuenta oficial de la Federación de Peñas del Hércules. Hay un comunicado explicando un poco todo esto. Dice la Federación de Peñas que, a raíz de las protestas contra la directiva por la sentencia del caso Abde, las protestas en la previa del partido del pasado domingo, en las que participaron, entre otras, estas tres peñas, a raíz de esto, dice la Federación que se desplegó un dispositivo de control excepcional dirigido a los miembros de esta grada de animación, que se produjeron registros exhaustivos, identificaciones individualizadas y toma de fotografías a estos peñistas. Viene a decir la Federación que fueron perseguidos y que se generaron situaciones de tensión innecesarias en la grada del Rico Pérez, y piden explicaciones al club sobre los criterios aplicados, y también piden garantías de que no se utilizarán medidas de seguridad con fines disuasorios frente a la libertad de la afición. En resumen, que se sienten perseguidos por manifestarse contra la directiva, y por eso las peñas de la grada de animación anuncian que dejan de animar. Así está el patio. Y todo viene a raíz de la sentencia del caso Abde, que está recurrida por los implicados ante el Tribunal Supremo. Lo digo porque el otro día nos preguntábamos si este asunto de tribunales podría repercutir al aspecto deportivo del equipo, del Hércules. Pues de momento pasa esto, que la grada de animación ya no va a animar en el estadio Rico Pérez. 3 y 29, un momento y hacemos un buen rato de tertulia herculana.
Atención conductores, en Ford Mobile se empezamos el año cuidando de tu coche y de tu bolsillo. Reserva tu cita en Ford.es y en mecánica externa o carrocería desde 120 euros, elige 50 euros de descuento con nuevo comienzo 50 o una baliza V16 de regalo con Ford V16. No acumulables, Ford Mobile, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Esta brocha de afeitar es una reliquia familiar, hijo. Primero la usó tu abuelo, después yo, y ahora es para ti.
Todos tus tesoros en orden. Ven a cualquier tienda Eurocasa y descubre muebles de baño de diseño de grandes marcas como Roca, Fiora y Barossi con un 25% de descuento. Infórmate en eurocasa.es.
Fiestas patronales, espectáculos, conciertos, celebraciones, convenciones, inauguraciones. Todo se vive mejor con una paella gigante de Riquelme. Desde 100 hasta el récord de 10.000 personas han probado el sabor tradicional de los arroces de la familia Riquelme. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 676-748641 o en familiariquelme.com. 50 años de sabor alicantino.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante, cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen Sala Hermanos, en San Vicente, Vistahermosa y carretera de Ocaña. Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Día de tertulia herculana en Deportes COPE en un martes 17 de febrero de 2026 que nos deja estas novedades en clave Hércules que estamos contando. Entrenamiento primero fuerte de la semana en el campo de Fontcalent. Ayer descansó el equipo con tres bajas confirmadas: Roger Colomina, Abad y Oriol Soldevila, y con una duda que yo no sé si ponerlo de seria duda también, porque Alberto Toril, a cuatro días para el partido en Torremolinos, no se ha ejercitado con el grupo. Veremos si mañana está y si llega a tiempo para el partido. No tenemos ninguna información que confirme que esté lesionado. El otro día Beto dijo que notó malas sensaciones en la parte posterior del muslo y dijo que creía que no había lesión. Pero el caso es que sin lesión, de momento, no se ejercita con el grupo. Hola, Juanfran Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ves el panorama deportivo?
Con preocupación y decepcionado por la última derrota. Creo que hablábamos aquí el martes pasado, después de todo el escándalo este con Carlos Parodi, el caso Abde y demás, creo que nos quedaba un huequito para hablar de lo que es la actualidad deportiva, y te decía, digo, tengo la sensación de que el Hércules está igual de cerca de ganar esos dos partidos que le faltan para meterse en playoff, está igual de cerca de eso que de perder alguno y tropezar de verdad, y a partir de ahí que haya preocupación, ¿no? Pues se ha dado lo de perder el partido que no tocaba con el Antequera. Creo que hay dos tropiezos que el equipo de Beto Compán no se puede permitir, el del Sevilla y este. Y esos cinco puntos te lastran por completo y te dejan fuera de promoción y en un escenario antes de ir a Torremolinos para definir por lo que peleas esta temporada, porque es un campo que no es muy grande, que no han ganado muchos equipos allí.
Dos.
2 y bueno, pues si pierdes, imagínate, o no ganas, pues a lo mejor el objetivo tuyo va a cambiar, a estar más pendiente de lo de abajo que de lo de arriba.
El Torremolinos en casa ha jugado 11 partidos, ha ganado 4, ha empatado 5 y solo ha perdido 2. Allí solo han ganado como visitantes el Villarreal B y el Europa, y han perdido equipos potentes como el Ibiza, que se llevó 3-0, o el Nastic. También han perdido allí, el Sevilla B y el Tarazón. Así que es un equipo, bueno, no estamos hablando de uno de los más fuertes en casa, pero que pierde poco. Ha perdido 2 partidos de 11 y todo esto lo digo por lo que comentas, de que el Hércules sí. Va allí ya con la necesidad, casi la obligación de ganar.
Y te digo una cosa, a mí lo que me preocupa del Hércules, más allá de lo que le he visto fuera de casa, que tampoco ha sido mucho, pero es verdad que hemos competido y estamos cerca de ganar, o al menos se generan ocasiones, no como antes, que el Hércules estaba condenado pues a malos partidos, a casi no chutar a portería y demás. Vale, pues lo de fuera te lo doy. Para mí el gran problema del Hércules es en casa. Ganó al Torremolinos en la primera vuelta, ya con Beto, de milagro, con un gol de Rafael de Palmas en el 93. Ganó al Cartagena con aquellos 2 penaltis cuando el partido iba caminando hacia el 0-0. Se dejó 2 puntos con el Sevilla Atlético cuando no tocaban. Perdió de manera contundente con el Sabadell 1-5. Y ahora esta derrota con el Antequera, ves que son muchos tropiezos y muchas sensaciones de poca autoridad como local, y si pierdes la autoridad como local, al final, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado a Torrecilla por Beto, hemos hecho mejor equipo y hemos perdido la contundencia en casa, que era lo que tenía Torrecilla. Entonces, bueno, pues es la sensación de que el club sigue dando ahí cambios y no termina de dar con la tecla. Se mejora en un sitio, pero se vuelve a fallar en otro y al final estamos de manera incompleta para pelear por el ascenso.
Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo lo ves bien. Tú con una victoria de los últimos 7 partidos? Una victoria de los últimos 7 partidos, ¿eh? A 4 del playoff está el Hércules.
A ver, yo que sabéis que soy muy matemático, aunque me quitó la razón aquel Hércules de Torrecilla que ganó 6 seguidos. El otro día estuvimos viendo con mi amigo Vicente Mestre equipos que en la jornada 23 llevaran 32 puntos y hayan jugado playoff en la historia de la primera ref en ambos grupos. El Linares de Sandroni no subió, nadie más. Esa es la realidad. Para que el Hércules juegue playoff, de los partidos que restan, que son 14, tiene que ganar 8. Ha ganado 8 en 24. El que quiera pensar que este equipo va a ganar 8 en 14, genial. El que piense que se puede repetir lo de hace 2 años, genial. La pregunta, ¿cómo lo veo? Temporada perdida, sinceramente. Creo que el Hércules no tiene prácticamente opciones ni de siquiera llegar al quinto puesto después de los resultados del 2026, que son nefastos.
Sí, no, en la segunda vuelta del campeonato, en la clasificación de la segunda vuelta, el Hércules es noveno en la segunda vuelta.
Yo es que
y en
no
la
veo...
primera vuelta terminó décimo, o sea...
De verdad, que ojalá me estrelle con lo que estoy diciendo, pero yo no veo 8 victorias de 14. Que no lo veo.
Y menos con el calendario que viene ahora.
Bueno, eso es otra, ¿no? Que luego tendrás el Dense, madrileño, Murcia, pero es que yo creo que el equipo compite bien, pero vamos a analizar las 4 victorias de Beto. Al Betis Deportivo, en la primera, en el debut, el Betis en ese momento estaba muy mal y nos perdona en la primera media hora, que salimos un poco ahí, que nos costó pillar el sistema. Al Torremolinos, con el que vamos a jugar ahora, con un gol de Palmas, que ya ni está en el descuento. Es verdad que hay otros que se merecieron ganar, ¿eh? Pero lo digo porque es un Hércules, luego se ganó un partido fuera en Marbella, que creo que es colista, y la cuarta victoria...
¿Y al que le gana a todo el mundo?
Y la cuarta victoria al Cartagena con 2 penaltis. Yo lo que quiero decir es que el Hércules, 4 victorias, 6 empates, 2 derrotas, es un equipo que compite bien, pero que no es mejor que los rivales. Entonces, si eres igual que los rivales, pues bueno, el día que marcas... yo creo que mereció marcar el otro día contra la Antequera. Mereció marcar, por supuesto que sí. Pero también mereció que le marcaran en la segunda parte. Entonces, al final, somos igual que la Antequera. Y eso, para mí, es la realidad. 8 victorias, 8 empates, 8 derrotas, décimos en la clasificación, y hay que esperar un milagro. Y ya son demasiadas etapas del Hércules actual que en tercera o cuarta categoría hay que esperar un milagro. Una vez pasó, ojalá pase otra vez, ¿eh? De verdad, me encantaría. Pero yo ahora mismo, a la pregunta cómo lo ves, la verdad es que el otro día creo que el empate en Europa... contra Europa, mejor dicho, que por cierto el Tarazona le empató y le pudo ganar, y la derrota del otro día contra la Antequera me hace pensar que los refuerzos no han sido lo que hacía falta para que Hércules fuera mejor que los rivales, no igual. Y luego lo del delantero es para escribir un libro.
Sí, ahora hablamos de esto también, porque muy buena pinta no tiene el asunto Toril, y si la tiene, que nos lo expliquen mejor, porque para mí la explicación de Beto del otro día es insuficiente. O sea, decir, ha notado malas sensaciones en el último entrenamiento, me parece insuficiente. No está lesionado, pero hoy ni siquiera estaba en el campo de Fuencalenta. A mí eso me parece insuficiente, aunque estamos acostumbrados también a que no haya mucha transparencia en el asunto de los lesionados. Has dicho que somos igual que el Antequera. Bueno, clasificatoriamente hablando, tiene 2 puntos más y 1 partido menos el Antequera.
Sí, sí, claro.
Y es que hay 10 equipos con 1 partido menos. Esto solo puede empeorar cuando se jueguen los partidos. Solo puede empeorar en el sentido de que vas a estar, lo normal, un poco más lejos del playoff y un poco más cerca de la zona de descenso, que yo insisto, a mí eso no me preocupa, pero el Torremolinos marca el descenso. Tiene 5 puntos menos que tú, 16º, y 1 partido menos. Es que el Torremolinos, esperemos que no, pero te gana, y gana el aplazado y te adelanta. No quiere decir que te envíe al descenso, pero te adelanta. Es un equipo que está en descenso cuando la situación se iguale. Y con Beto es que, bueno, ayer Toni Torres decía, es que la cosa ha cambiado, el equipo ha mejorado, las sensaciones son otras, pero es que van pasando las jornadas y bueno, estamos esperando que gane el Hércules. Y si no gana, no vale para nada.
Preguntadle a los compañeros de los medios de comunicación de Elche o a los aficionados del Elche lo entusiasmados que están con el juego de Sarabia. Es decir, en primera división, ¿da buenas sensaciones el Elche? Joder, yo el otro día vi un rato con Osasuna y sí, generó ocasiones. Sergio Herrera paró 1000. Pero da igual, ¿dónde está? A 1 del descenso. Es decir, da igual las sensaciones, seguramente cuanto mejor juegas, más opciones tienes de ganar, pero esto se trata de ganar partidos. Y seguramente lo que pasa en Elche, que el equipo ha transmitido siempre buenas sensaciones, que juega muy bien al fútbol, si no la metes, que es parecido a lo que está pasando aquí, y allí están jugando muy bien
bastante,
algunos partidos.
Lo siento porque le duela, pero juega bastante mejor el Elche que el Hércules.
Sí, sí, pero bueno, la primera parte del Hércules yo estoy con Gonzalo. Fue muy buena, media hora, excelente, a mucho ritmo, pero hay que meterlas. Y bueno, yo creo que Beto, en ese punto, desde ese punto de vista, fue sincero y lo reconoció en la rueda de prensa. Dijo, es que esto va a tener consecuencias tanto a mí como entrenador como para los jugadores. Si no las metes en un club como este, tendrá consecuencias. Bueno, pues y ahí están las consecuencias, que te vas a Torremolinos el fin de semana, pues a pelear, no sé muy bien por qué, a pelear, no sé si por arriba o incluso por abajo, porque a día de hoy, lo que tú decías, es que te gana el Torremolinos y con 1 partido menos está a 2. Entonces es realmente inquietante, ¿no? Entonces, es curioso lo que está pasando. Yo esperaba que el equipo arrancara. No arranca y cada vez se acerca más en el horizonte eso que comenta Gonzalo de temporada perdida.
Irregular durante toda la liga el Hércules. Lo fue con Torrecilla, los números son peores y lo está siendo con Beto. 24 partidos, 8-8-8. Ese es el Hércules. 8 victorias, 8 empates y 8 derrotas. ¿Os parece justa la comparación Torrecilla-Beto? Los dos han entrenado este año, 12 partidos al Hércules. Beto tiene 4 puntos más. Las mismas victorias, a mí por decir eso ayer, por titular así la noticia, me vinieron a llamar viuda de Torrecilla.
Ojo,
algo así, es...
¿Cómo está?
Cierto, tema, ¿no? Creo que es cierto el tema. 4 victorias bueno, de Torrecilla, claro, un tercio de victorias. Sí, sí, sí. ¿Sí? Beto 4 puntos más. No, digo si os parece justo, porque claro, Beto dirá, no he hecho pretemporada, este equipo no lo hice yo. Pero Torrecilla dirá, a ti te han fichado a 4 tíos, tú tienes a Roger, tú tienes a Monsalve, que yo no los tenía, tú tienes a Medi Puig, que yo no lo tenía.
Gonzalo, empieza tú si quieres.
No, no, es que claro, ya me da miedo después de lo que le han dicho a Carlos, pero es que yo creo que no se puede comparar porque el Hércules de Torrecilla no tenía efectivamente a Rentero. Monsalve solo lo pudo poner 1 partido de los 12. Luego ya o le expulsaron a Rentero o se lesionó Monsalve. No tuvo a Roger, por desgracia, por el tema del hombro. Tampoco, evidentemente, en ese Hércules estaban ni Medi Puig, ni Calavera, ni Andy Escudero, que en principio han venido como mejoría clara de la plantilla. Entonces, para mí es complicado comparar, pero bueno, dicho eso, a mí me gusta más el Hércules de Medi, perdón, el Hércules de Beto, bueno, y el de Medi también.
Y el de Medi Puch también.
Y el de Medi Puch también. Sí, sí. Me gusta bastante más.
Y a mí también.
El de Beto que el de Torrecilla. Y en sala de prensa me gusta más Beto que Torrecilla. Y creo que Torrecilla no debió de empezar esta temporada porque estaba ya caducado, porque la temporada está de consolidación en primera ref, que se lo pregunten al Sabadell cómo se está consolidando, pues esa temporada le lastró y el final de temporada con 4 derrotas fue muy duro. Entonces yo no entendí la apuesta por Rubén, porque ya Rubén había cumplido un ciclo y además un ciclo glorioso con aquel ascenso. Me gusta más el Hércules de Medi Puig, pero evidentemente yo creo que aquí el problema no está en Beto o en Rubén. El problema está en que a lo mejor no tenemos ese equipazo que pensaban algunos que tenía el Hércules, porque el otro día estuve en el Eldense Sabadell y vi otro fútbol, así de claro lo digo, vi otro fútbol, y vi a Dioni, y vi a
Fidel,
un Eldense con Hamza, y vi a Quintana, y vi a Fidel, y claro, a Unai Ropero allí no le echan de menos, y no lo pondrían de delantero centro. Y ellos han firmado a ese juvenil del Barça que era tan bueno, que querían todos, está allí. Y de momento ni juega. Mira las alternativas que tienen para el ataque. Entonces, claro, yo vi eso. Luego vi al Sabadell con Kosia en la segunda parte entrando. Y la forma de jugar y de presionar. Y me acordé del partido Hércules-Sabadell y dije, es que no estamos en este nivel. Es que el Hércules está donde se merece. Está en una situación de equidad con la mayoría de los equipos de Primera Federación.
Es que no lo está. Es que no lo está, es que esos equipos, el Sabadell ahora lleva un par de derrotas consecutivas que son en Elda y en Ibiza, pero es que no, están ganando, es que los otros están ganando.
Y que estás arriba y te puedes permitir eso, y el Eldense puede tirarse una semana sin jugar y sigue arriba, han cogido un colchón, el Hércules va con el gancho todo el año. Vamos a ver, lo de Beto y Torrecilla, yo creo que Beto vino aquí para hacer bastantes más puntos que Torrecilla, no solo 4. Para mí, ahora mismo, es decepcionante los números de Beto.
La mitad de puntos ha sacado.
Es decepcionante. De hecho, te voy a decir más. Pierde en Torremolinos y el día del Eldense aquí puede arder Troya. O sea, está en ese punto. Es que lleva una victoria en 7 partidos. Y él sabe perfectamente que esto es el Hércules. Y que el Hércules no puede estar ganando un partido en 2 meses. ¿Por qué no? Y en esta categoría eso es inasumible. Dicho eso, estoy con vosotros. Me gusta Beto, su discurso. Y realmente me parece una pena que los resultados no lleguen. Para un Beto, que creo que sus discursos son buenos, que su propuesta es buena, y me duele que no hayan llegado mejores resultados, porque seguramente en algún que otro partido sí que lo ha merecido. Pero es un fracaso rotundo llevar solo 4 puntos más que Torrecilla, cuando Torrecilla no tenía a estos 3 que estabais comentando, no tenía, se le lesionó a Sol de Vila. A mitad de esos 12 partidos en los que estuvo, la jornada 5-6 creo que fue, eso fue un mazazo, un terremoto al que había que sobreponerse, y se sobrepuso, acabó ganando al Atlético B, luego ganó creo que al Europa, fue trampeando hasta que llegó Elda y le liquidó, ¿no? Pero para mí es una decepción lo de Beto, sinceramente, numéricamente, hacer una victoria en 7 partidos... Sí, y que lleve solo 4 puntos más que Rubén Torrecilla, a mí no me deja satisfecho y para mí es otra decepción más.
¿Quién va a meter más goles de aquí a final de temporada, Gonzalo Blanes? ¿Toril, Sol o Slavi?
Esa pregunta tiene trampa, ¿eh?
Me la has hecho tú esta mañana a mí.
Ya lo sé. A ver, no,
pregunto qué quieres comentar del asunto Toril, porque sí, no, nos deja inquieto pues esa
eso,
situación.
Que lo que me preocupa es eso. A mí que Slavi ahora marque 1-8 me da igual. A mí Slavi creo que en el Hércules le dejas toda la temporada y no va a marcar goles. Porque el chico, por lo que sea, no entró en la dinámica correcta del Hércules, no acabó de encontrarse a gusto. Es que no lo sé, no sé cuál es el motivo, pero evidentemente yo no voy a echar de menos a Slavi, porque Slavi sí ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado. A mí el otro día sí me sorprende que no juegue Fran Sol, lo reconozco, pero el Hércules es verdad que en la primera parte, aunque no marcase, jugó bien con ese ataque, y me preocupa mucho Toril, claro que me preocupa Toril, porque creo que el año pasado, cuando vinieron Arumí y Yanis, fueron el detonante de que el equipo en la segunda vuelta se apagase y no llegase al objetivo. Esta temporada, que no íbamos tan bien, porque recuerdo que la temporada pasada la primera vuelta se acaba en playoff, esta temporada que no íbamos tan bien, pues parece que el club tenía muy claro que había que mejorar ciertos aspectos de la plantilla. Y creo que bien con Calavera, nos gusta a todos, lo de Medi Puig lo hemos dicho, una bendición. Andy Escudero me parece que quiere hacer demasiadas cosas y que tiene que ir poco a poco encontrando su hueco en el equipo, pero hay que tener un poco de paciencia porque es buen futbolista, pero es que lo de Toril, lo siento, se veía venir, no había que ser tampoco mago. Estaba en Costa Rica, que es un fútbol muy diferente a este. El otro día hablaba con Juliano y me decía, es que claro, Costa Rica, la primera división de Costa Rica no es Argentina ni Brasil, pero es que después de ese nivel que te, luego te cuesta un poco recuperar, también venía de una lesión. Entonces era un fichaje de alto riesgo. Bueno, no sé. Y si miras su trayectoria, es un futbolista de equipo, pero no un killer. Entonces al final metes todo eso en un cóctel y dices, no había otro. Esa es mi sensación. Y si me dices que hoy no ha entrenado y que le van a hacer pruebas y eso, me temo que no es. Además, el campo del Torremolinos no creo que sea el adecuado. Así que ya habrán pasado 8 partidos, 8, desde que se abrió el mercado invernal, y aún no hemos visto al delantero. A lo mejor cuando esté, ya es tarde.
Juguemos un poco a los entrenadores. Falta Roger Colomina y, por tanto, Beto tiene que romper un centro del campo que más o menos estaba siendo fijo con Josep Calavera, con Medi Puig. Estos dos van a seguir. Y ahora sin Roger, ¿qué haríais, Juanfran, y qué crees que va a hacer Beto?
Bueno, va a poner a Benamed, ¿no? Yo creo. La otra opción que tiene... tal vez es bajar a Ropero y meter arriba a Fran Sol, pero yo sinceramente creo que el cambio natural, cuando ha habido que hacer alguna rotación en las segundas partes en el medio campo, ha sido Benamed. Entonces yo creo que será el elegido por Colomina, jugador también parecido a la hora de, bueno, correr hacia adelante y demás. Sinceramente, si me tengo que inclinar por algo, es que va a jugar Benamed con Calavera y con Medi Puig, y luego la duda de si Fran Sol o Ropero.
Yo, si fuese el Rico Pérez, te diría que podría hacer otra cosa, pero creo también que va a jugar.
Sí, es que fuera de casa no le veo con una estructura muy ofensiva en Torremolinos. Allí se juega la vida, ¿eh? La permanencia van a apretar mucho, va a ser un partido de mucho contacto seguramente, muy intenso, y creo que a lo mejor Benamed va a estar mejor en el centro del campo que no tanto Ropero en la media punta, y que el equipo pueda partirse por momentos, ¿no?
A mí el otro día, viendo un rato al Hércules en el primer tiempo, me gustó lo que estaba viendo con Aranda, que hizo cositas, no fue determinante, pero hizo cosas, con Medi Puig, dije, oye, pues ahí hay jugones, pero no las metieron.
Bueno, es que mira, al hilo de lo que estaba contando Gonzalo, vamos a analizar goles, porque esto al final tienes que fichar gol. Has perdido a Solde, que no, ¿cuántos hizo el año pasado? 10, 9, 11 goles, una barbaridad. Has perdido a Javi Moreno, ¿cuántos hizo? Otro 5 o 4. Nico Espinosa, que estaba en una gran versión el año pasado, entre pitos y flotas haría también 5 o 6. Entonces, ¿cuántos goles ha dejado el Hércules ahí? Pues a lo mejor se ha dejado fácil casi 20 goles entre los tres. Ahora mismo, Andy Escudero, goles en su carrera profesional, bueno, pues no creo que metiera muchos.
El año pasado hizo 7.
Pero bien, vale, ese bien. Pero Medi Puig, jugador que tampoco tiene un gol, creo que le he visto en su carrera, 2 goles en su vida, 1 con el Hércules en Tarazona. Jugadores que han venido en este mercado de fichajes. Bueno, hay que ver a Alberto Toril, pero realmente el Hércules sigue sin compensar la falta de gol que se le ha escapado entre lesiones... Y Javi Moreno, que se marchó. Entonces, ha arriesgado nuevamente con Toril, con una lesión, con un fútbol mucho más lento, el que se juega en Costa Rica y que acaba de llegar. Y ahora mismo el Hércules no ha firmado gol, en mi opinión, no ha firmado gol en el mercado de enero. Gol confirmado, gol ratificado. Al final, bueno, viene un jugador que lleva mucho tiempo parado y no es de rendimiento inmediato. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Toril está bien a finales de marzo, pero ya ha pasado el Murcia, ha pasado el Eldense, ha pasado el Atlético B y ha pasado el Torremolinos. Dentro de un mes, a lo mejor está bien Toril, le hago yo la pretemporada aquí. Pero ¿de qué me sirve si me he quedado a, no sé, 7 puntos del playoff?
Hemos dejado de hablar del calendario de marzo porque no sabemos cómo vamos a llegar a marzo.
Claro, antes era llegar a marzo para jugarnos las plazas de playoff, y ahora es a ver si llego a marzo con opciones de playoff.
Las 3:53, estamos de tertulia herculana.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda, cuenta con Inmobiliaria Manuel Ruiz. Más de 30 años de experiencia y un gran equipo con alma y corazón alicantino. No te ofrecemos un eslogan, ofrecemos profesionalidad, conocimiento del mercado, asesoramiento y todos los servicios que necesitas. Inmobiliaria Manuel Ruiz, en calle Susana Llaneras 28.
Atención conductores, en Ford Movilse empezamos el año cuidando de tu coche y de tu bolsillo. Reserva tu cita en Ford.es. Y en mecánica externa o carrocería desde 120 euros, elige 50 euros de descuento con nuevo comienzo 50 o una baliza V16 de regalo con Ford V16. No acumulables, Ford Movilse, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
De Tertulia Herculana, con Juanfran Millán y con Gonzalo Blanes, que nos has dado un mazazo al principio, porque yo lo digo con el dato que has dado de que Linares es el único equipo en la historia de Primera Ref que a estas alturas, con estos puntos, llegó al playoff. Yo ayer decía, quedan 14 jornadas, oye, se puede, pero es que solo lo ha hecho un equipo. Hemos hablado mucho este año del Ceuta, ¿no? De hacer la del Ceuta, sí, sí, pero ya, el Ceuta ya no hay, tengo el dato aquí, pero aquí ya había reado ya.
Bueno, a estas alturas ya estaría, pues si no líder, casi. Bueno, es que ¿cuántos partidos seguidos ha ganado el Hércules? ¿Cuántas veces ha hecho dos victorias
seguidas?
No lo ha
hecho, este año no lo ha hecho.
Sí, bueno, lo hizo
Villarreal, bueno, sí, y Atlético...
Sí, que tiene el trampa aplazado. Porque fue, eso es, el aplazado fue, y los dos en Alicante.
¿Villarreal y Atlético de Madrid?
Sí, sí, sí.
Eso es.
Bueno, es que ese es el problema.
Con Torrecilla, por cierto.
Todos los de arriba, si tú analizas ahora el Dense, Sabadell, Atlético de Madrid B, han tenido rachas de 3 y 4 victorias seguidas. Tú no lo has hecho, bueno, pues esta es la realidad. Y luego te digo otra cosa, Carlos, al final cuando tú te instalas en la parte de promoción de ascenso, juegas más tranquilo, juegas más suelto, el Sabadell, incluso con las derrotas, ahora irá al partido de casa, irá, bueno,
sigue
preocupado,
líder, ¿eh?
Pero con el liderato en el bolsillo todavía. Entonces, es que el Hércules, desde verano, ha ido con el gancho puesto y así es muy difícil que haya rendimiento.
No tiene margen de error y los de arriba sí lo tienen, evidentemente. Una semana después, te vuelvo a hacer la misma pregunta, Gonzalo Blanes. ¿Puede afectar la situación institucional y todo el revuelo que hay al asunto deportivo? Lo digo porque, de repente, el Rico Pérez se queda sin grada de animación. Tiene grada de animación, pero los peñistas de ahí dicen que no van a animar.
Mira, los dos próximos partidos en el Rico Pérez son el Dense y Murcia. Como no haya animación, va a parecer que estamos jugando fuera. Entonces yo creo que lo tienen que arreglar. Si no, a ver, yo es que el club, como aquí nunca habla, yo no sé nada. Del club lo único que sé de los últimos meses es un comunicado que tampoco comunica mucho, ¿no? Que dice van a presentar un recurso y que trabajaron por el bien del Hércules. 20 líneas y ya hemos solucionado la vida. De estos incidentes, de todo esto, nadie dice nada. Pero a mí me daría mucha tristeza que el día del Eldense y el día del Murcia no estemos con Rico Pérez, que sea un fortín y que el jugador número 12 esté en la grada. Y yo creo que también hay que preguntar a los jugadores, porque los jugadores, cuando acaban los partidos, ¿dónde van? A saludar y a festejar. Yo creo que los jugadores también los van a echar de menos, que es la pregunta que me haces. No doy razón a nadie, solo digo que son cosas que no tienen que pasar, que tienes que tener un estadio volcado con el equipo, y desafortunadamente tengo la sensación de que no lo vas a tener justo contra el Eldense y contra el Murcia.
Vamos a ver cómo llega el equipo a esos partidos de Eldense y Real Murcia. Por cierto, es que esto casi deberíamos hablarlo semanalmente. No sé si visteis la imagen el otro día en el Rico Pérez, pasó en medio Alicante, pero una farola descolgándose, los bomberos acordonando la zona, pasó por el viento. Se han caído árboles y han pasado cosas, pero es que lo del Rico Pérez es para denunciarlo semanalmente, ¿eh?
Bueno, es que yo entiendo perfectamente, yo soy padre, mi hijo es abonado del Hércules, y cuando hay un día de viento y va al estadio, su madre y yo no estamos muy por la labor, sinceramente.
Bueno,
estamos
en un día de viento se cayeron los focos.
Claro, es que se caen los focos, se puede caer una valla, en este caso la farola. Bueno, pues ahí estaba la farola. Y mira, esto lo dijo Garitano hace tiempo con el Leganés, lo de la diferencia entre el Leganés y el Hércules. Cuando entrenaba el Leganés en Primera División, lo dijo Garitano en una entrevista a nivel nacional, no sé si era Movistar o en Dazón o donde era. Dijo... al final es importante que el aficionado vaya feliz, contento a su estadio. Y la afición del Hércules sistemáticamente está enfadada. Y está enfadada por estas cosas. Yo el otro día entro por la puerta 2 del Rico Pérez para acceder a la retransmisión de COPE y me ve aficionados indignados diciendo, cuéntalo, cuéntalo, mira, esa farola está que se cae, esto es una ruina, esto es una mierda, no sé qué. La gente entra así ya al estadio, luego llega a la butaca y está sucia, luego va al baño y hay pipí, y va... entonces... ¿Cómo van a animar? Luego decimos, ¿esto influye? No es que influya, es que el mal rollo está instalado en el Rico Pérez desde que estos tipos gobiernan el club.
Y ojalá sea
aquí,
solo eso.
Y aquí las administraciones también.
Solo eso,
porque, el estadio.
Porque lo que decía Manteca, es que va a pasar algo. Pues es que va a pasar
es
algo.
Que esta es la
y luego otra cosa, la imagen. Yo lo vi por la tele el otro día, he visto un par de partidos esta temporada por la tele en el Rico Pérez y la imagen es penosa. La imagen del Rico Pérez es penosa. Prefiero ver un campo pequeño, pero más coqueto, que los hay en Primera Ref, que ver el Rico Pérez, que cuando sale un plano general y ves los asientos arrancados, ya no solo en la grada del Mundial, en el fondo norte, ves el aspecto del cemento sucio.
Dejadez
total.
Y se piensa Enrique Ortiz que poniendo una O televisiva está todo arreglado. Y no es así, faltan mil cosas.
Y la administración,
que, sí, claro.
Que el día que pase algo serán los responsables, porque aquí nadie hace nada y ahí fueron 10.000 y pico personas el otro día, Y no
un
se puede,
tercio,
no te puedes, no puedes pasar de esas 10.000 y pico personas, no puedes pasar de ellos. Bueno, Juanfran,
un placer, gracias.
Un placer.
Hasta mañana.
Gonzalo Blanes, un abrazo fuerte, feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Y gracias a todos por estar ahí. Tiempo de juego de Champions esta noche con el Benfica Real Madrid y con todo lo demás. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.